directamente.
Bueno, hasta dentro de un rato. 7 minutos y medio pasan de las 7, las 6 en Canarias. Esto es La Brújula.
Onda Cero, Aragón. Onda Cero.
La Brújula de Aragón. José Antonio Alaya y Patricia de Blas. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está Víctor Díaz al mando técnico. Empezamos esta brújula del martes 22 de septiembre, que empieza mirando, como cada día, a la actualidad informativa de la jornada, con la crónica que ya nos firma Patricia de Blas.
Onda Cero Aragón. Noticias.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno autonómico acaba de publicar los datos de la epidemia correspondientes a las últimas 24 horas. Aragón suma 317 contagios, el 44% de ellos en personas asintomáticas. Se eleva además el número de personas ingresadas con esa patología en los hospitales de la comunidad, hasta un total de 505. Hacía días que no superábamos esa barrera del medio millar y 63 de esas personas están en la UCI. Las zonas de salud más afectadas son las de Alfajarín, Alcoriza, Alagón, El Santo Grial en Huesca, Épila, pero sobre todo Ejea de los Caballeros. Aragón suma, acabamos de conocer ese dato, 317 casos nuevos de coronavirus y 58 de ellos se localizan en Ejea de los Caballeros, la zona de salud que acumula mayor incidencia del virus y donde hoy vuelven a repuntar los contagios después de varios días en los que parecía que se estaba conteniendo la epidemia. Hoy precisamente el gobierno aragonés ha confirmado la prórroga, una semana más, del confinamiento perimetral en la capital de las cinco villas. Durante los próximos 7 días seguirá prohibido entrar o salir del municipio, salvo por causas justificadas. El presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, ha pedido tranquilidad a los ejeanos. Aún no tienen claro, por otra parte, si prorrogarán o no el confinamiento en la localidad turorense de Andorra, un municipio que hoy suma 2 contagios.
En el caso de mi pueblo, efectivamente, creo que se va a prorrogar el confinamiento y en el resto de los casos vemos tiempo al tiempo y que los servicios de sanidad vayan tomando las decisiones oportunas a su tiempo.
Lambán ha recordado que el brote de Ejea está vinculado a las reuniones durante las llamadas no fiestas, por eso van a reforzar la vigilancia en Zaragoza capital de cara al Pilar. El presidente quiere evitar que se produzcan contagios a raíz de celebraciones entre amigos o familiares.
Un rebrote en Zaragoza sería una pésima noticia y estoy convencido que con lo que hemos aprendido este verano y con la capacidad de coordinación y de colaboración existente entre las instituciones de aquí, estoy convencido de que las fiestas de El Pilar próximas a todos los efectos serán las del año 2021 y que este año no habrá ni no fiestas ni nada, no habrá absolutamente nada.
Durante esos días del Pilar, el gobierno aragonés también prevé endurecer las restricciones en las residencias de mayores de Zaragoza para evitar que un aumento en las visitas ocasione nuevos contagios. Desde la Fundación Rey Ardiz piden comprensión a las familias y recuerdan que se trata de un colectivo muy vulnerable. María Vázquez es la gerente del área de mayores en la Fundación.
Son fechas señaladas en las cuales pues queremos compartir con la familia, pero en los centros residenciales todavía estamos en una fase de prevención alta. El buen tiempo nos permite todavía, a ver si así dura durante el mes de octubre y durante las fechas del Pilar, el poder realizar las visitas con nuestros familiares en los centros, en los exteriores de las residencias. Entonces vamos a cruzar los dedos para poder mantener este modelo de visita.
Sobre las residencias de mayores, precisamente ha elaborado un informe el Justicia de Aragón. El 80% de las muertes por coronavirus en nuestra comunidad se han producido en esos centros, una cifra que demuestra por sí sola las carencias del sistema. El Justicia pide que dejen de ser asilos y se respete la dignidad de las personas que viven allí. A raíz de las quejas ciudadanas que ha recibido estos meses, ve imprescindible que se mejoren las condiciones de los trabajadores y la coordinación con los centros de salud, ya que un 11% de los residentes, dice ese informe, fueron ignorados por las autoridades sanitarias durante la pandemia. Además, se vulneraron los derechos esenciales de muchos ancianos a los que se obligó a vivir encerrados en su habitación durante meses, aunque estuvieran en residencias en las que no hubo contagios. El Justicia Ángel Dolado también ha destacado que entre marzo y mayo murieron casi un centenar de ancianos que habían sido trasladados a los centros COVID, pese a que esos espacios se vendieron como centros intermedios para personas con síntomas leves que no necesitaban hospitalización.
En prensa siempre se vendía en que a los centros COVID derivaban personas leves o de escasa gravedad. Pero luego la estadística se ha demostrado, ¿no? Había muchísimos fallecidos, no llegaron a hospitales. Por eso también nosotros decimos que la naturaleza jurídica de los COVID tiene que establecerse ahora de forma clara. En el momento en que se crearon pues de la noche a la mañana y pues eso, como un sistema intermedio y además creo que único en todo el país.
El Justicia también ha recibido quejas por las restricciones para despedirse de los familiares fallecidos y por el retraso en la reapertura de los centros de día. A partir de este informe se enviará una serie de sugerencias al Gobierno aragonés y a las Cortes para que las incluyan en la comisión parlamentaria que está estudiando mejoras para la red asistencial. Urgen, por ejemplo, más financiación para la atención a la dependencia y aumentar las ratios de trabajadores por residentes. Y precisamente donde estaban preocupados por la situación de la residencia de mayores es en el municipio turolense de Cedrillas, que acumula el municipio una treintena de positivos. El alcalde José Luis López ha explicado que están haciendo numerosas pruebas diagnósticas y ha sido un alivio comprobar que el centro de mayores sigue libre de COVID.
La residencia está limpia, es aprovechar para mandar un mensaje de tranquilidad que se está todo funcionando dentro de la normalidad, evidentemente no negando un brote que ha habido, ni mucho menos. Pero bueno, dentro de la normalidad la gente está cuidándose, guardada en casa quien toca. Hay otra gente que circula menos por la calle en el sentido de por una precaución normal y corriente y ya está, no tiene mayor complicación que el hecho en sí, ¿no? Pero vamos, sí, no hablamos de gravedad.
La falta de material de protección también fue uno de los problemas más denunciados en las residencias de mayores y en otros ámbitos, aunque ahora afortunadamente parece que está solucionado. Hoy precisamente la delegación del Gobierno en Aragón ha entregado 78.000 mascarillas a entidades sociales como Cruz Roja, Cáritas y Fermi. Ese lote forma parte de las 410.000 que se van a repartir en toda la comunidad autónoma. La delegada Pilar Alegría ha destacado el papel que juegan estas organizaciones en la crisis actual.
Somos conscientes que esta situación de pandemia sanitaria está golpeando también muy duramente desde el punto de vista económico a muchísimas familias y por eso considerábamos tan importante que para aquellos ciudadanos, para aquellas familias que no pueden hacer, no pueden comprar y no pueden acceder a las mascarillas, había que ayudarles con este importante reparto.
Salud Pública ha anunciado hoy el cierre de 15 aulas más en 13 colegios aragoneses por la aparición de casos de coronavirus. Por ejemplo, se han detectado contagios en centros de Zaragoza, Calatayud, Tarazona, Daroca, Teruel o Tamarite de Litera. Desde el inicio de curso ya han tenido que ponerse en cuarentena 148 clases de nuestro territorio. Hoy, además, 40 asociaciones de madres y padres de alumnos de colegios e institutos de diferentes localidades han presentado un escrito al Departamento de Educación exigiendo que se refuerce el personal y se mejoren las infraestructuras para garantizar la seguridad. Y es que son mayoría los centros que no tienen espacio suficiente para desdoblar las aulas y faltan auxiliares de infantil o educación especial, además de enfermeras escolares. Nuria Antón, representante del colectivo, ha explicado que las aulas de primaria tienen demasiados alumnos en la práctica.
Los ratios de las clases tienen que reducirse porque evidentemente no ya solo es el riesgo, sino es el número de confinamientos que haya. Claro, estamos todavía con ratios de 25 personas por clase en primaria. Y bueno, pues no esto no es sostenible. Entonces, evidentemente, la inversión tiene que llegar.
Por cierto, que el Ministerio de Sanidad ha pactado con las comunidades que se reduzca el tiempo de cuarentena de 14 días a solo 10 para las personas que hayan estado en contacto con positivos sin necesidad de tener una PCR negativa. Recordamos que en el caso de quienes hayan contraído el virus también basta con 10 días de aislamiento si en los tres últimos no se han tenido síntomas. El operador francés SNCF iniciará sus operaciones en España a partir del 15 de marzo de 2021 con su tren de bajo coste Ouigo. La primera ruta unirá Madrid y Barcelona con paradas en Zaragoza y el precio del billete será un 50% más barato que los actuales de Renfe. La compañía francesa usará trenes de dos pisos con hasta 509 plazas. Hélène Valenzuela es la directora general de SNCF en España.
Ouigo en España va a democratizar, va a popularizar la alta velocidad. Vamos a bajar los precios de media un 50% con respecto a los precios existentes.
El sector empresarial aragonés ha mantenido hoy una primera jornada de trabajo con el gobierno autonómico para preparar las propuestas de inversión que optarán al Fondo Europeo de Recuperación. España va a recibir 140.000 millones de euros y, aunque todavía no se han establecido los criterios de reparto, el objetivo es tener listos esos proyectos para cuando se abra el plazo de presentación de ideas a partir de octubre. Por un lado, el Ejecutivo aragonés ha creado una comisión interdepartamental que ya ha reunido una treintena de iniciativas públicas que podrían optar esa financiación. Por otro lado, se anima a las empresas de la comunidad a presentar sus proyectos. El comisionado para la Agenda 2030, Fermín Serrano, ha explicado que todas esas iniciativas deben encaminarse hacia la digitalización o la economía verde y ha puesto algunos ejemplos.
Se habla de despliegue de fibra y de 5G y de otras tecnologías para capacitar a todos los territorios, a todas las personas, la nube, la computación de altas prestaciones, por supuesto, la digitalización de la administración. Se habla también de una implantación masiva de redes de recarga, de repostaje, de distintas energías limpias y la reforma educativa y de los ciclos formativos para navegar ambas transiciones, la digital y la ecológica.
La Confederación de Empresarios Aragoneses, por cierto, ve positiva la nueva normativa sobre teletrabajo que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Esa norma establece que las empresas y los empleados deberán pactar la compensación de una serie de costes por desarrollar el empleo desde casa. El presidente de COE Aragón, Ricardo Mur, explica que el teletrabajo va a ser voluntario y solo se podrá aplicar a algunos puestos que aún tienen que determinarse.
Se va a aprobar un buen proyecto de... para regular el teletrabajo. Yo creo que era un proyecto necesario para darle forma a una realidad que nos estaba tocando vivir antes del COVID, pero que nos ha demostrado que ha sido necesaria durante la pandemia y no sabemos todavía durante cuánto tiempo más, ¿no?
Más noticias económicas. La dirección de la empresa zaragozana Alumalsa ha presentado un ERE de extinción para 230 de sus 550 trabajadores. Los empleados de esta compañía, que fabrica piezas de aluminio, se encuentran ahora mismo en un ERTE por el descenso de la producción provocado por la pandemia. Han perdido contratos de suministro con fábricas de automoción de Alemania y Polonia y por ello la dirección plantea este ajuste. El problema es que Alumalsa ya redujo el año pasado su plantilla en 210 personas y por eso ya apenas se pueden realizar prejubilaciones o salidas voluntarias. Además, hay muchos trabajadores de unos 50 años que van a tener dificultades para recolocarse en el mercado laboral. Ana Sánchez es la responsable de industria en Comisiones Obreras.
No hay varitas mágicas para estas situaciones. Es decir, al final lo que hay que pedir a la empresa es un plan de viabilidad, si tiene continuidad esta empresa. Lo que hay que pedir es el mantenimiento del empleo. Lo que hay que pedir es que sea una situación transitoria. Y bueno, pues los clásicos de un expediente de regulación de empleo que nosotros entendemos, podríamos entender como aceptables, pues como son el tema, por ejemplo, de las prejubilaciones.
En el Palacio de Justicia de Huesca sigue el juicio por el asesinato de la pequeña Nayara Briones ocurrido hace 3 años en Sabiñánigo. Los forenses han explicado hoy que el principal acusado, el hermano del padrastro de la niña, comprendía sus actos cuando torturaba a su sobrina y carece de problemas psiquiátricos. El forense Alberto Herrero ha descartado que el acusado sufriera un arrebato, ya que las agresiones se prolongaron durante varios días e incluso cuando murió llevaba horas sometida a torturas. Además, niega que sea un enfermo mental.
Hemos llegado a la conclusión de que no se encuentra en el examinado síntoma ni signo de patología psiquiátrica que le altere sus capacidades cognitivas, intelectivas ni volitivas, siendo conocedor de sus actos y de las consecuencias que de ellos se derivan.
Hay 2 procesos judiciales más que han arrancado este martes en nuestro territorio. Por un lado, en la Audiencia de Zaragoza ha empezado el juicio contra el hombre acusado de matar a su madre y atrincherarse luego en su casa durante 4 horas. Ocurrió en Fuentes de Ebro en enero de 2019. Los informes médicos achacan ese comportamiento a un brote psicótico. El jurado popular deberá determinar la responsabilidad penal, ya que Fiscalía y Acusación Particular piden su internamiento en un centro psiquiátrico durante 15 años. Por otro lado, en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 4 acusados se enfrentan a 29 años de cárcel por el asesinato de un cocinero en el conocido como crimen de la Magdalena ocurrido en 2009. El asesinato estaba a punto de prescribir, pero la aparición de una huella permitió que el caso no se cerrara. Teruel existe, el Colegio de Médicos de Teruel y la Federación de Vecinos San Fernando han convocado una nueva movilización para reivindicar una sanidad digna. 1.280 personas formarán una cadena humana de 3 kilómetros entre el Obispo Polanco y el futuro hospital del Plan Izar el próximo 3 de octubre. Piden a los turolenses del medio rural que también se concentren ese sábado a mediodía a las puertas de sus consultorios médicos. Exigen al gobierno aragonés que aproveche la paralización de las obras para aumentar el número de camas individuales en el nuevo hospital. Amado Godez es el portavoz del movimiento Teruel Existe.
De modo que una gran mayoría de pacientes sean atendidos en una habitación individual. Y, por supuesto, acorde a todo eso, una dotación de recursos humanos necesarios, plantillas profesionales completas, de espacios y equipamiento adecuados para el normal funcionamiento de todos los servicios hospitalarios para la prestación de una atención sanitaria de máxima calidad. Especial atención al servicio de radioterapia. ¿Se puede hacer? Rotundamente sí. No hay que interrumpir el proyecto de lo que se está haciendo, en absoluto.
Por último, el deporte. La plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca confía en dar una nueva imagen tras la derrota del fin de semana frente al Cádiz en el Alcoraz. El centrocampista Borja García espera sacar algo positivo de la visita a Valencia del sábado porque cree que el equipo tiene margen de mejora.
Muy bueno, la verdad que me he encontrado con un grupo magnífico. Ya me lo habían comentado que era un grupo muy bueno y además un grupo de trabajo genial. La gente trabaja muchísimo. Me he sentido como en casa y venía de hecho a un club familiar que era lo que quería y lo que me habían dicho de este club, y la verdad que las expectativas son no han dejado indiferente a nadie, y a mí sobre todo me hacen sentirme mucho más cómodo y mucho más integrado poco a poco en el equipo.
El Real Zaragoza también comienza ese sábado la Liga contra Las Palmas. El canterano Carlos Nieto señala que aunque han tenido poco tiempo de preparación, empiezan el campeonato con ilusión.
Es muy bien, la verdad que ha sido una pretemporada atípica, ha sido corta, pero bueno, creo que ha habido trabajo suficiente, que hemos entrenado bien y que nos sentimos bien para comenzar la Liga ya.
Y hasta aquí el repaso a la actualidad informativa de Aragón de este martes 22 de septiembre, José Antonio.
¿Y qué papel crees que puede hacer el Real Zaragoza ante su inicio en segunda división, puesto que ahora eres una entendida en materia futbolística?
Mira que eres malo, yo creo que lo va a hacer de maravilla.
Año va a ser posible. Bueno,
desde luego.
Que cualquiera de los expertos, ¿no?, que puedan ir escribiendo, opinando por ahí en distintos medios y vivan de ello, pueden decir exactamente lo mismo, ¿no? y echar la moneda al aire. Bueno, pues ya, claro. Ya te iré pidiendo argumentos técnicos, ¿no? Si crees que hay
instintivo.
Puedo preguntar, no podemos entrar en si hay alguna zona del campo en la que crees que podría reforzarse. Si te parece que bueno. que mañana nos encontramos de nuevo por aquí.
Hasta mañana. Patricia.
La brújula de Aragón. José Antonio Alaya. Onda Cero.
Pues mira, ya estamos en otoño. Un otoño que será, según dicen los meteorólogos, seco y cálido. Aunque no es eso lo que más preguntas o dudas o inquietudes suscita a propósito de los meses que están por venir. La primavera fue fantástica meteorológicamente, pero mira, no la pudimos disfrutar. Una semana antes de empezar, el gobierno decretaba el estado de alarma. Total, que pasamos la primavera aplaudiendo en el balcón y haciendo bizcochos. Dejamos atrás la primavera y llegó la nueva normalidad, con el verano. Y claro, bueno, somos españoles, nos gusta la calle. Tanto nos desatamos que no tardamos en comprobar que lo de saldremos mejores solo aspiraba a ser un eslogan tan vacío como cuando haces pop ya no hay stop, o la suciedad se va en un bang. Y este otoño que comienza ofrece una perspectiva demasiado parecida a esa primavera que dejamos atrás, creyendo que nada de lo que pudiera venir ya sería peor que esos meses, porque lo malo había pasado. Y ahora lo malo amenaza con volver en otoño. Mm. Vamos a hablar de dinosaurios para empezar el programa. Lo anuncio de esta manera porque lo convencional desde hace ya muchos años es que en cualquier programa de radio, de televisión, en el que se habla de dinosaurios, pues se ambienta con la música del Parque Jurásico, que está ya muy sobada. Y siempre se nos olvida que hubo una serie de gran éxito, por ejemplo, en España, que se llamaba Dinosaurios, y era así. Vamos a ambientar con eso.
Dinosaurios.
Porque vamos a hablar de huevos de dinosaurios. Esta fue una serie de comienzos de los 90. Era aquella que el dinosaurio chiquitín se hizo popular porque decía aquello de tú no mami.
Chiqui, ya estoy aquí.
Bueno, ¿y por qué empezamos el programa hablando de dinosaurios? Pues porque se ha descubierto en Loarre uno de los mayores yacimientos de huevos de dinosaurio del mundo. Y de ahí salen unas tortillas, vamos, que para ponerla en cualquier mostrador, en cualquier barra de Bilbao, ¿no? Se ha descubierto, ya fuera de broma, se ha descubierto, que me la han dejado botando. Han descubierto uno de los mayores yacimientos, como digo, de huevos de dinosaurio del mundo. Un equipo internacional de paleontólogos españoles del grupo Aragosaurus Iuca de la Universidad de Zaragoza y portugueses de la Universidad Nova de Lisboa está excavando una extensa área de nidificación de dinosaurios de hace 68 millones de años. Vamos a hablar con uno de estos expertos, con el doctor Miguel Moreno. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, ¿y qué supone en el mundo de la paleontología este hallazgo?
Pues es un hallazgo muy interesante porque no esperábamos encontrar restos de dinosaurios en las rocas que lo hemos encontrado. Son unas rocas que teníamos la duda de qué edad tenían y el encontrar este hallazgo ha sido bastante sorpresa.
O sea, no esperaban encontrar. ¿Y por qué estaban buscando en algo que no creían encontrar?
Bueno, no estábamos buscando. José Manuel Gazca, otro doctor del equipo, sí, es aficionado al trail running y estaba entrenando para una carrera por la Sierra de Loarre y se adelantó a sus compañeros del Club Alpino Universitario y en el momento de esperar a que llegaran los rezagados vio unas rocas que tenían buen aspecto para contener fósiles de animales continentales, de un animal que viviera en tierra. Uh-huh. Y su sorpresa fue cuando en unos segundos empezó a encontrar cáscaras de huevo de dinosaurio de gran tamaño. Entonces recogió unas pocas, siguió entrenando y corriendo y a la semana siguiente fuimos a evaluar el yacimiento. Yo me habría quedado allí, pero José Manuel fue capaz de mantenerse las ganas y esperar una semana para que fuéramos todos juntos.
Oiga, ¿y qué aspecto tiene la cáscara de un huevo con 68 millones de años? Y, es decir, los tenemos en la nevera dos semanas y se nos ponen feos los de gallina.
Pues son cáscaras oscuras, son mucho más gruesas que las de una gallina, por ejemplo, en este dinosaurio en concreto, igual llegan a tener 3 milímetros de espesor, que sería tres veces lo que tiene un huevo de los que tienes en tu nevera. Y son difíciles de distinguir si no estás acostumbrado a verlas. La verdad es que, o sea, yo, por ejemplo, acampé muy cerca de ese yacimiento cuando tenía 11 años y desde luego no vimos las cáscaras de los huevos de dinosaurio, cuando ahora me parece muy evidente. Entonces, para un ojo profano es muy difícil de distinguirlas, pero si has visto unas cuantas, luego es imposible no verlas porque hay cientos. Es increíble.
¿Y entonces esto ahora qué vías de estudio, de investigación nuevas les va a abrir? ¿Qué pueden averiguar gracias a la presencia de estos huevos en ese punto tan concreto?
Pues lo primero que tenemos que hacer primero es acabar de extraerlos, porque la excavación empezó hace una semana y todavía nos quedan 3 semanas más de excavación. Hemos encontrado, creemos que unos 3 o 4 nidos, probablemente haya más, o sea, es una área muy grande con huevos, entonces, pero por lo menos tenemos delimitados 3 o 4 nidos. Estamos extrayéndolos y nos va a permitir explorar cómo anidaban estos dinosaurios en concreto, que son los titanosaurios, que no sé si recuerdas a Piecito, aquel del Valle Encantado que buscaba a sus padres.
Pues sí,
tipo de dinosaurio, es el que ponía los huevos aquí en Loarre, en otro Valle Encantado. Y lo que queremos saber es cómo ponían sus huevos. Nuestros colegas catalanes de Lleida, en Coll de Nargó, hicieron una teoría de que las hembras de saurópodo excavaban con las patas traseras y luego ponían los huevos de una forma en concreto. Y esto nos permite tener en un nuevo punto una opción de testar aquella hipótesis. Y luego hay un misterio por resolver, y es que a pesar de que en Cataluña y en Francia hay miles de huevos de dinosaurio, nunca se ha encontrado un embrión. Y nuestros huevos están muy bien preservados, así que tenemos grandes esperanzas de que esta puede ser la ocasión. Pero eso necesitaremos un año o dos para saberlo.
Profesor, doctor Miguel Moreno Azanza, muchísimas gracias por habernoslo contado. Es muy interesante, huevos de 68 millones de años. Un abrazo, buenas tardes. Ojo, vamos a hablar de otros hallazgos, en este caso nada positivos, porque resulta que se ha detectado en la provincia de Teruel un caracol nunca visto en España. A saber cómo ha llegado el caracol. Ha llegado con calma, con pausa, con tranquilidad, pero ¿cómo ha llegado ese caracol? Un caracol que daña cultivos, como nos cuenta nuestra querida y admirada Cristina Teruel desde nuestra emisora en Teruel.
Buenas tardes. Pues os cuento que un equipo de investigadores del Museo Valenciano de Historia Natural de Alginet ha alertado de que una especie de caracol terrestre invasora ha sido detectada por primera vez en España, aquí en Teruel, concretamente en Linares de Mora, con el consiguiente riesgo para la agricultura que, según dicen, tiene. Hemos querido saber un poco más, por eso en Más de Uno Teruel esta mañana hemos citado al director de este centro, que es también investigador, Alberto Martínez, y le hemos preguntado por este caracol, que se llama Serolenta obvia o caracol blanco del brezo. ¿Qué es exactamente?
Es originaria del este de Europa, zonas de Grecia, Rumanía, Bulgaria, y se ha encontrado, bueno, recientemente una persona colaboradora de este museo vio un caracol raro, que parecía raro en Linares, estuvo pasando el verano pasado unos días allí, y pues trajo unos ejemplares al museo para confirmar qué especie podía ser. Y entonces, pues vimos que no era una especie común en la zona, y de hecho no la habíamos visto en España nunca, era la primera vez.
¿Y cómo ha llegado hasta Linares de Mora, hasta Gudarjabalambre?
Muy abundante en la zona de este Europa, como estoy comentando, y ha colonizado el resto de Europa. Y ha llegado a estar en 30 países de la Unión Europea. Bueno, llega hasta Rusia también. Bueno, Rusia, Noruega y Suecia. Entonces, es decir, que vive hasta Francia, se ha ido invadiendo toda Europa hasta Francia. Y no se conocía de la península ibérica tampoco. Entonces, bueno, ahora lo hemos encontrado aquí y esto ya en principio, si no se toman medidas, pues ya es para quedarse.
¿Y qué problema tiene? ¿Qué daños son los que causa este caracol?
Como otras especies de la misma familia, lo que pasa es que las que tenemos aquí en nuestro país, pues son especies que están habituadas y están en todos los campos, normalmente los agricultores utilizan molusquicidas para acabar con ellas. Es una especie más y, claro, el problema es que como es una especie que no es de este hábitat ibérico, pues cuando llega, pues empieza a reproducirse de manera exagerada e intenta colonizar el mayor espacio el mínimo tiempo posible, y entonces pues hay que intentar erradicarla o controlarla para que no llegue a colonizar todos los campos de cultivo de cereales, de alfalfa, y en general pues cualquier tipo de cultivo que le pongas a mano, claro.
¿Y cómo es? ¿Cómo lo podemos identificar este tipo de caracol? ¿Qué nivel de reproducción tiene?
Este caracol tiene una medida de tamaño de unos 20 milímetros, de 2 centímetros de grande, ¿vale? Y suele poner dos veces, si las condiciones son adecuadas, dos veces al año suele poner puestas. Cada ejemplar puede poner hasta casi 100 huevos cada vez que hace una puesta. Hay unos caracoles, claro, hay varias especies que hay mezcladas, lo que es el avellaneco, el caracol blanco. Se suelen coger todas porque la gente normal no los diferencia. Entonces los coge todos, se pueden comer todos, están bien cocinados, no hay problema, pero hay que cocinarlos bien. Y luego pues estará incluido dentro de esa remesa de caracoles nativos que la gente cogerá por allí y se los comerá, si es que se los comen, sí.
Quien se los coma, claro. ¿Y tiene algún riesgo para el ser humano?
Como todos los animales, todos tienen parásitos, incluido nosotros. Estos animales tienen parásitos, pues normal, y son transmisores de enfermedades a otros animales que comen estos caracoles, ¿vale? Entonces, bueno, pues si algún ganado come caracoles, pues puede comer el parásito que tiene el caracol. Y a nivel veterinario tiene una importancia y puede pasar desde hongos, puede pasar desde, gusanos.
Por todo esto, el director del Museo Valenciano, Alberto Martínez, nos ha contado que han propuesto un plan de control y erradicación al Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, con el fin de impedir su dispersión por el resto de la provincia de Teruel y también por el resto de la comunidad y de provincias cercanas. Buenas tardes.
Buenas tardes, buena mujer. Gracias. Una de las más bellas canciones escritas al otoño. Sí, ya sabemos que está la balada de otoño, que seguramente es la más hermosa canción dedicada al otoño de Serrat, pero es que la conocemos mucho. Me apetecía a mí esta tarde recuperar a Nat King Cole y el Autumn Leaves. The summer kisses, the sunburned hands. No tiene también su punto. Since you went away,
the days grow long. Bueno, a ver lo que nos depara este otoño.
A ver lo que nos depara este otoño, que va a ser, bueno, pues va a ser convulso de nuevo. Se trata de, bueno, intentar atenuar o amortiguar la convulsión todo lo posible, ¿no? Para que nuestras vidas no vuelvan a quedarse patas arriba, si es que no lo están ya. Por ejemplo, ¿qué pasa con los banquetes? Que tenemos ahora un lío con los aforos de los banquetes. El 75% del aforo en un local. Lo regula Sanidad y luego lo echa para atrás el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Se habla de una restricción de máximo 50 personas en local cerrado, máximo de 100 en local abierto. Que nos ponga orden nuestra abogada. Buscamos a Pilar Bernat, por favor.
The days grow long. La brújula de Aragón, Onda Cero.
El vino de las piedras tiene mucho que contar. Historias de viñedos vigorosos, de las piedras que los sustentan y de personas expertas en cultivar la esperanza y la ilusión. Virtudes que transmitimos a bares y restaurantes aragoneses, junto con nuestro apoyo para superar la adversidad que nos ha alejado de la normalidad. Hoy más que nunca, el vino de las piedras, cerca de ti. Denominación de origen Cariñena. Cofinancian Ministerio de Agricultura, Fondos FEADER y Gobierno de Aragón.
La provincia de Huesca tiene mucho que ofrecerte. Este viernes, en Gente Viajera Aragón, te invitamos a que nos acompañes a hacer senderismo en el entorno de los Mayos de Riglos, a descubrir el castillo de Loarre a lomos de un caballo, a realizar un avistamiento de aves único en Europa. Y si eres más aventurero, nos pondremos los arneses y haremos la vía ferrata de Cubilillo, además de descender el río Gállego haciendo stand-up paddle. Te lo vas a perder este viernes a partir de las 7:05 con tu Huesca en Gente Viajera Aragón, con Lourdes Funes, Onda Cero. Gente Viajera.
Abogada, abogada. Hola, Pilar Bernat, buenas tardes.
Aquí me tienes. Abogada. Buenas tardes, José. Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo está la tarde hoy en Binéfar?
Bueno, hoy tenemos una tarde para celebrar una boda al aire libre. No te digo más lo preciosa que es.
Pero vamos a ver, tú te quieres quedar conmigo. O sea, toda la semana siempre te llamo y siempre hace un tiempo maravilloso en Binéfar. Es verdad que está haciendo bastante buen tiempo en todo Aragón.
Sí.
Muy bien.
Sí, tenemos una tarde espléndida. Ya llegarán las nieblas, no te preocupes.
Oye, esta mañana había niebla en, por ejemplo, en Calatayud, saliendo de Calatayud, había neblina, ¿no? y en muchos puntos ya habían en el pronóstico. Sí, ahora ya en el pronóstico del tiempo entras en la EMET y ya te anuncia bancos de niebla dispersos, puntuales en algunas zonas. Vamos a hablar de lo que nos toca, y ya te doy otro día la lección sobre meteorología. Dame tú la lección sobre derecho. ¿Qué pasa con los banquetes? 75, 50, 100, ¿qué dice Sanidad? ¿Qué dice el Tribunal Superior de Justicia de Aragón? ¿Cómo ha quedado finalmente esto del aforo de los banquetes?
Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues es un tema de mucha actualidad porque recordemos que con el COVID y con el estado de alarma se pospusieron todas las comuniones y se pospusieron todas las bodas. Y las comuniones, por ejemplo, ¿para cuándo quedaron? Pues para septiembre, por ejemplo, en Binéfar. Este domingo, este fin de semana, son las comuniones de... Y entonces, el día 9 de septiembre, la Consejería, el Departamento de Sanidad, saca una orden y uno de los artículos pues modificaba lo anterior. Anteriormente, simplemente lo que estábamos era que se tenía que respetar el 75% de los aforos y pues te buscabas un restaurante más grande o más pequeño en función de cómo lo tuvieras. Pero se introducen dos requisitos más. Y el primero es que en locales cerrados no se pueden superar las 50 personas, los 50 invitados o 100 personas en un local abierto. Bueno, y esto supone un jarro de agua fría el 9 de septiembre. Y imagínate, pues si la hija de la señora Paquita se iba a casar, tenía 90 invitados y el 9 de septiembre le dicen, oye, que 40 se quedan en casa, venga, llama a tu tía y no la puedes invitar. ¿Cómo no voy a invitar a mi tía? Si me ha hecho un regalo increíble. Pues a tus amigas, no hombre, no, que no me hablan en la vida. Entonces ahí estuvieron pues tres días pues muy, muy difíciles. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Pues la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y el Tribunal Superior de Justicia, ultra rápido, en tres días tenía ya un auto en el que decía que máximo de 50 invitados en local cerrado, máximo de 100 en local abierto, y dejaba que se pudieran tener el 75% de aforo en función del aforo en cada restaurante. ¿Y por qué dice eso? Pues lo que dice es que porque septiembre y octubre, igual que abril y mayo, es tradicionalmente de celebración de bodas y que los daños personales, morales y económicos para los novios y las familias serían irreparables. Y además, en tres días no han tenido tiempo de hacer ninguna modificación, ¿vale? Entonces, buena noticia, pues tenemos salvados septiembre y octubre y ya sabemos que, bueno, si tenemos más de 50 invitados, pues tendremos que buscar un restaurante con un aforo mayor y si tenemos pues más de 100 invitados, pues otro restaurante con más aforo mayor. Pero me dirás, bueno, ¿y si yo me caso después del 31 de octubre?
Por ejemplo, claro, que es un noviembre, es un mes muy bonito para las bodas.
Pues sí. ¿Entonces qué pasa? Bueno, pues entonces tenemos un lío. Tenemos un lío porque pueden pasar muchas cosas. Inseguridad jurídica total. Puede pasar que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón continúe con estas medidas, las haga cautelares y continuemos así hasta que haya una sentencia. O puede ser que la Consejería de Sanidad modifique este artículo, quite estos dos requisitos y nos siga dejando en un 75% de aforo a todos un poco más tranquilos. O puede pasar que no. Y que volvamos a tener estas restricciones de invitados en los locales y esto sería tremendo, porque imagínate, si tú tienes una empresa de organización de bodas o organización de eventos, pues con lo mal que lo están pasando en este momento y pues con esta inseguridad jurídica, pues es que ni ellos, ni las familias, ni los novios, ni la hostelería saben qué va a pasar a partir del último día de octubre. Entonces, yo creo que apelando al sentido común, probablemente la situación sanitaria no varía, pues lo lógico sería que nos dejaran una situación en la que respetando el 75% de aforo, pues pudiéramos tener los invitados en función del aforo del restaurante y no bodas de máximos 100 invitados en un local abierto, porque tú me dirás, en noviembre en el Pirineo Aragonés, aire libre, no lo veo, no lo veo.
Pues hay que tener muchas, muchas, muchas ganas de casarse para meterse en este berenjenal en noviembre. Pero bueno, tienen que vivir también los restaurantes de banquetes y las empresas que se dedican a la organización de eventos. Pero bueno, tú has dado la clave. Si la situación sanitaria no cambia. Anda que... Eso, échale carrete a la cometa. En fin, yo por si acaso no hago planes de boda, no. A corto plazo. Muchas gracias, querida Pilar
Bernal.
Pues
así están.
a disfrutar de la tarde en Binefar.
Un abrazo inmenso.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo inmenso para vosotros.
Adiós.
Hasta la próxima semana.
Cosas que dan coraje. Empezar a contar algo y que alguien te acabe la frase. Que además, generalmente, no tiene nada que ver con lo que en realidad vas a decir. Esto es algo que a mí me da mucho coraje. Aunque, ciertamente, después, autoexaminándote, llegas a la conclusión de que a lo mejor eso que te da tanto coraje, tú lo has hecho con tus hijos. Y empieza el niño a explicarte y tú que llevas todo el día pues, en el trabajo y con lío sí, le acaba la frase para que el niño abrevie. Error. Vamos a hablar de la escucha en nuestro manual de padres de hoy con la profesora psicopedagoga Diana Fuyor. Hola Diana, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí de nuevo.
Con nosotros. Ah, ¿has visto?
Aunque
te ha acabado la frase. Es que es superior a mis fuerzas que me acaben las frases. Y esto lo hacemos mucho con los niños, ¿verdad?
Sí, lo hacemos con los niños y con todo. Bueno, es algo que queremos ir más deprisa por la vida. Pues vamos a hablar hoy sobre la escucha.
La escucha, que es una caricia, dices tú, emocional.
Yo digo que es la caricia psicológica más importante que podemos ofrecer y regalar. Desde el momento en el que nacemos, automáticamente tenemos la necesidad de recibir afecto, de ser acariciados. El contacto afectivo que se produce a través del tacto nos hace como que más fuertes y mejora nuestro estado de ánimo. Sin embargo, la palabra caricia no se refiere únicamente a aquel roce que se genera con el contacto físico. Una caricia puede ocurrir sin contacto, a través de un gesto, una palabra. ¿Y cuántas caricias de este tipo vamos a necesitar ahora, en estos
tiempos,
en el que el contacto físico está siendo bastante restringido, al no ser entre los miembros de la familia, evidentemente? Pues las caricias psicológicas son las actitudes o palabras de los demás que nos hacen sentir aceptados y queridos. Es una unidad de reconocimiento que reafirma el valor de una persona y nos lleva a fortalecer los vínculos afectivos, los vínculos emocionales que existen entre nosotros. ¿Y qué puede ser una caricia psicológica? Pues puede ser algo tan simple como un saludo, un cumplido, un gracias, una sonrisa, que alguien te preste atención plenamente, un tono de voz cordial, un gesto amable y hasta un te quiero. Y ahora, entre todas estas caricias psicológicas que podemos regalar a nuestros hijos, a mi parecer la escucha es la más valiosa a nivel emocional, partiendo de la premisa que oír no es lo mismo que escuchar. Podemos decir que prestando atención a la persona que tenemos enfrente hablando, estamos transmitiendo un mensaje tan bonito como eres importante para mí y lo que estás contando es valioso. ¿Te ha pasado alguna vez, José Antonio, esto de que tu hijo te cuenta una anécdota que tú consideras poco importante, aunque para tu hijo puede ser lo más importante de su día, o que no es un buen momento y que mientras le escuchas estás realizando otras tareas? Así piensas,
sí,
bueno,
yo creo que hemos caído. Claro, hemos caído. Yo creo que todos hemos caído en eso, que después, bien pensado, está tan feo, porque no deja de ser yo que a cualquier persona le parecería un desprecio. Pues imagínate a un hijo.
Claro, es que la verdad es que en esos momentos no prestamos atención ni a una cosa ni a la otra. Hacer dos actividades a la vez no es compatible con la calidez y la calidad. El multitasking es un engaño. En esos momentos simplemente oímos. Pero es que necesitamos escuchar activamente. ¿Y qué significa eso? Pues se hace con más sentidos, aparte del oído. Prestamos atención a las palabras, pero también a sus gestos, a la forma en la que nuestro hijo se expresa corporalmente. Intentamos sintonizar mejor con su estado emocional, porque escuchar, esto es muy importante, implica hacer que se sienta escuchado el otro, entendido, validado. Es una potente herramienta de validación emocional. Pues no sé si te parece que hablemos sobre tres claves, digamos, o tres puntos a tener en cuenta para poder mejorar, digamos, nuestra escucha. El primero, que yo creo que escaseamos todos en ello, es el tiempo.
asegurarnos de ofrecer tiempo cada día para prestar atención y escuchar atentamente lo que nuestros hijos comunican. Y sé que el día tiene solo 24 horas, y ser padres no es nuestra única faceta. Aparte, prestar atención todo el rato es imposible. Lo que a mí personalmente me funciona como madre y lo que siempre aconsejo es estar presente al 100% con los hijos y, bueno, con la familia durante los momentos que yo llamo family power. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno tiene sus puntos. El mío es de las palabras inspiradoras. Pues esos momentos de poder, de potencia, digamos, familiar, en las comidas, desayunos, comidas, cenas, en los momentos del baño con los niños pequeños, la hora de ir a la cama y de despertarse por la mañana, unos momentos después de los reencuentros, cuando le vayas a recoger del cole, asegurarte de tener unos minutos para escuchar lo que quiera contar, o cuando le recojas después de una actividad, cuando le vayas a buscar, a cazarle los rayos y ayos, etcétera. Y muy importante, eliminar completamente de nuestro vocabulario la frase ¿qué tal te has portado en el cole? Reemplazarla con otras del tipo ¿qué tal tu día? ¿Qué ganas tenía de verte? ¿Tú cómo te quedarías si al llegar a casa te dijera tu pareja ¿qué tal te has portado en el trabajo? Es que que daría un poco de coraje, yo creo, ¿no?
bueno, bien, vamos a dejarlo.
Vamos a dejar esta conversación para otro. Claro.
Y yo, bueno, pues mira, le he escondido el bocadillo a Rafael Félix, ¿sabes? Entonces, aquí también somos como niños.
No. Lo segundo es justo con lo que hemos empezado. No interrumpir y no adivinar lo que nos quieran contar. En ocasiones, justo por esa falta de tiempo, nos apresuramos a completar las frases de nuestros hijos para que vayan más deprisa y aprovechar más el tiempo que tanto escaseamos. Recordar que cada persona se comunica a su ritmo y en función de su estado emocional. Si el tiempo o el momento es el problema, pues podemos intentar decir algo del tipo: me gustaría que me contaras más, voy a terminar esto que estoy haciendo y en tantos minutos te voy a poder escuchar atentamente.
Claro. Lo vamos a tener que dejar aquí, pero es apasionante porque además, fíjate, nos quejamos, yo que tengo esta, bueno, yo creo que todos, ¿no? Sí. Todos los que somos padres, esta fijación porque porque la oratoria está muy abandonada. Ahora parece que empezamos a darle un poco de importancia, ¿no? Pero que en la escuela nunca se ha trabajado debidamente la oratoria, la retórica, el saber hablar, el debatir, el exponer ideas. Hombre, lo que estamos haciendo prestándoles atención y pidiéndoles que nos cuenten más es, de alguna manera, alimentar su capacidad de comunicar, ¿no? Y de transmitir mensajes y de utilizar el lenguaje. Así que dos pájaros de un tiro. Muchísimas gracias, Diana Fuyore. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Adiós. Semana que viene con otro miembro de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Que estamos llegando al final y todavía viene Marga Gabarri con un festival.
La brújula de Aragón. José Antonio Alaya. Onda Cero.
El vino de las piedras quiere que recuperes tus espacios de amistad y disfrute gastronómico. Pero oye, hazlo con prudencia y responsabilidad. Y vamos a premiarte por ello. Cuando tomes un vino de las piedras en un bar o restaurante, haz una foto y súbela a tus redes. Podrás ganar una colección Premium 2020 del vino de las piedras. Consulta las bases del concurso en elvinodelaspiedras.es. Denominación de origen Cariñena. Cofinancia en Ministerio de Agricultura, Fondos FEADER y Gobierno de Aragón.
Onda Cero, la brújula de Aragón.
Festival de Teatro y Danza. Marga Gabarre, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, Huesca acogerá entre los días 28 y 30 de septiembre la 34ª edición de la Feria de Teatro y Danza, un evento que, a diferencia de muchos otros, sobrevive este año tan complicado para el sector de la cultura gracias al apoyo del Ayuntamiento de Huesca, de la Diputación Provincial y del Gobierno de Aragón. Entre las tres instituciones han aportado 156.000 euros para la elaboración de una programación que se ha visto reducida de 4 a 3 días y que va a contar con una veintena de espectáculos. Ramón Lasaosa es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca y cree que se ha elaborado una programación digna y novedosa.
Pues bueno, la financiación también ha sido más escasa que otros años, precisamente derivado de todo el esfuerzo que han tenido que hacer las administraciones para dar salida a una situación absolutamente nueva, que era la pandemia de la COVID-19, y aún así creo que hemos demostrado las tres instituciones que estamos representadas en esta mesa que hemos sabido dar salida a una situación complicada de una forma yo creo que bastante digna y ofreciendo unas programaciones novedosas y bastante aceptadas por el público.
La feria ha visto reducidos sus números, no obstante, este año acudirán a la capital ostense 150 programadores. De hecho, la SAOSA destacaba que la de Huesca es una de las pocas ferias que mantiene una programación presencial para este 2020.
Pues se convierte durante estos días Huesca en la ciudad de referencia del teatro, la danza y las artes escénicas en general en España, pensando además que la feria de Huesca va a ser una de las pocas que se van a realizar de forma presencial en todo el país. Han caído muchísimas ferias y nosotros, por las fechas y por el trabajo que han hecho los técnicos, hemos sido capaces de sacarla adelante.
La programación incluye danza, teatro, circo, eventos multidisciplinares e incluso un musical. Además, a los espectáculos hay que sumar diversos showcases, presentaciones y reuniones profesionales. En la feria no van a faltar algunas de las principales compañías de teatro aragonesas y también compañías procedentes de Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana. Entre las novedades, este año se ha creado un premio con el nombre de Javier Brum, el anterior director de la feria y fallecido este 2020, con el que se quiere reconocer la trayectoria de personas o instituciones que trabajan por las artes escénicas.
La idea es reconocer la trayectoria de personas o instituciones que han contribuido a poner en marcha proyectos o programas culturales en el ámbito principalmente de las artes escénicas. El primer premiado este año se le ha otorgado a José Luis Melendo, que es técnico cultural del Gobierno de Aragón, amigo personal de Javier Brun y también con una larga, heterogénea y fecunda trayectoria en el campo de la gestión cultural, y además fue el impulsor de la Feria de Teatro, de que se hiciera también en Huesca, y fue su director durante muchos años.
Otra de las novedades es la incorporación de una nueva sección denominada Sin Condiciones. Tendrá lugar el domingo 27 de septiembre en Ayerbe y su objetivo es la difusión de las artes escénicas en el ámbito rural. Por otro lado, este año, al reducirse los aforos en los espectáculos, a los que también acuden lógicamente los programadores, se pondrán a la venta menos entradas para el público en general.
Esta presencia de profesionales tiene una contrapartida y es que debido a la limitación de aforos, pues las entradas que se pondrán a la venta para el público en general van a tener un número menor, van a ser menores, pero sí que hemos mantenido esa accesibilidad a través de precios populares y descuentos habituales para distintos colectivos, de tal manera que el público ostense siga pudiendo disfrutar un año más de las propuestas que se van a presentar.
Las entradas se pueden adquirir desde mañana a través de los canales de venta online y también en las taquillas de los diferentes espacios de exhibición.
Una balada en otoño. Sí, bueno, Serrat, ¿cómo no iba a sonar Serrat? Aunque nos haya gustado el Autumn Leaves de Nat King Cole. Mañana estaremos de nuevo por aquí, a eso de las 7 y lo que quiera Lucas. Víctor Díaz Benito. Al control técnico les habló José Antonio Alaya. Feliz tarde.